Ponemos nuestra segunda calle positiva con una historia, en principio no lo es tanto, es una historia dura, pero eso sí, está llena de amor y llena de sensibilidad. A nosotros nos ha tocado la fibra, sin ninguna duda. Si eres padre y me estás escuchando, deja que te haga esta pregunta. ¿Ante una situación extrema, serías capaz de decidir cuál de tus hijos vive y cuál muere? Tremendo, ¿verdad? Es casi imposible ponerte en esa tesitura. La mayoría, si nos los preguntas, dices que ni me lo imagino, no me lo puedo imaginar. Pero hay veces que la vida te pide que elijas. Y eso le ha pasado a Ibrahima, un padre senegalés que ha tenido que tomar la decisión más difícil de su vida. Sus hijas, dos siamesas de tan solo 3 años, van a seguir juntas. Así lo ha decidido la familia después de que los médicos del Reino Unido, donde se encontraban, les informaran de que en caso de separarlas, solo sobreviviría una. Imagínate, ¿eh? Pensar que al tomar la decisión de operarlas, vas a perder a una de ellas de forma irremediable. A una de ellas que le has dado de comer, que la has dormido, que le has leído el cuento, que has paseado con ella. Las pequeñas tienen cerebros, corazones y pulmones separados, pero comparten hígado, vejiga y todo el sistema digestivo. Esto, según los expertos, hace imposible su separación. Habrá personas que piensen que sería mucho mejor operarlas y permitir que al menos una de ellas tenga calidad de vida. Pero Ibrahima no se ha visto capaz de asumir la pérdida de una de sus pequeñas. Sabe que con esta decisión, al final, va a tener que despedirse de ambas en un corto plazo de tiempo, porque los médicos dicen que la esperanza de vida es muy corta entre los siameses que se mantienen unidos. Pero este hombre asume las consecuencias. Ibrahima afirma que de momento solo le preocupa una cosa, disfrutar de ambas, cuidarlas y que el tiempo que les queda lo sean lo más felices que puedan. Desde aquí les deseamos lo mejor, no nos queremos poner tan siquiera en su situación, pero esperemos que este tiempo sean muy felices, todos, la familia, las pequeñas y sus padres. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te damos ya los buenos días en este jueves. Es 8 de agosto del año 2019. Ya lo sabes, tu día comienza aquí con nosotros en Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote. Para esta segunda hora tenemos preparadas muchísimas cosas y las repasamos como siempre con Alejandra Estevez, al menos para que nos dé un pequeño avance hasta las 6 de la mañana. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea. Vamos a contar lo que tenemos hasta las 6 porque en unos minutos hablaremos de las supermentes. Supermentes. Es que Esther Secanilla sacaba un libro este año sobre mentes con altas capacidades y hoy está con nosotros para hablarnos más sobre el tema. Hablaremos con ella de, por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir si un niño o adolescente tiene una supermente? Y sobre todo queremos saber qué le llevó a escribir este libro. Así que enseguida estamos con ella y ella nos lo cuenta.
Perfecto. Antes también tendremos que conocer la información del tiempo para saber ¿qué se espera este jueves? Zaida Picos, tiene pinta de calor.
Tiene pinta de calor porque las temperaturas suben en todo el país, 35 grados en Bilbao, en Extremadura 37, 34 en la capital y 38 en Zaragoza. El jueves por la mañana, inestabilidad en Galicia, intervalos nubosos en el área mediterránea a causa del frente atlántico. En el resto de país, del país, pues cielos despejados y tiempo muy estable. Por la tarde aumenta esa inestabilidad en Galicia, las nubes se extienden a Castilla y León, así que pues, posiblemente habrá precipitaciones en el noreste de Castilla y en el resto del tercio norte, nubes que irán en evolución según vaya pasando la tarde. En el resto de España, igual que por la mañana, cielos despejados y mucho calor.
Gracias, Zaida. Te recuerdo también las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Si nos quieres dejar, por ejemplo, una nota de voz, hay un teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Ese es el teléfono en el que nos gusta que nos dejes tu placa, que nos digas, oye, que yo soy ponedor, que os escucho todos los días, que me gustáis o que no, que hay cosas que no me gustan. También te permitimos que nos digas eso, con educación, eso sí, siempre con educación. También nos tienes que decir desde dónde nos llamas, quién eres. Hay un montón de ponedores que ya lo han hecho y vamos a escucharles.
Hola, Bea and Company, ponedoras. Os comento, soy Antonio Zón de Albacete y el viernes que viene se empiezan las fiestas de mi pueblo, en Jorquera. Estáis invitadas y nada, que tengáis un buen programa y...
¡Qué bien!
Y si os vais de vacaciones, felices vacaciones. Un beso para todas, chao.
Buenos días, Beatriz y Alejandra.
Hay que nombres
más largos, válgame el señor. Soy Richard, que voy a vender melones al mercado, que soy un ponedor de melones y de calles.
Hola, soy Miguel de Palma. Soy un conductor de la Rosca.
Muy buenas, aquí Toñín con el rojo por tierras castellanas. ¡Oye! ¿Cómo están los ángeles de Charlie?
Muy bien,
venga,
gracias.
Y nada, un saludo y soy ponedor.
Un besito a todos los ponedores. Venga, chicos, que lo hacéis de maravilla y nos animáis el camino al trabajo. Saludos, ponedores.
Buenos días, ponedores. Aquí desde las 2 de la mañana trabajando en Panadería Santana, Alicante. Los más fans de vosotros. ¡Ah! ¡Somos ponedores!
Gracias de verdad a todos los que nos habéis dejado estos mensajes en el 662-942-605. Ya sabes que este también es el teléfono donde nos puedes dejar la pregunta sin respuesta que tengas, que luego se la pasamos a Zaida Picos para que la semana que viene la responda. Le dé, bueno, de una forma un tanto peculiar, pero le dé solución a ese enigma que te preocupa. Además del teléfono de WhatsApp, tenemos otras vías de comunicación con el programa. Alejandra, vamos a recordarlas.
Vamos a recordarlas, así que ponedores, si estáis interesados, apuntad para que no se nos olvide para hoy, por lo menos. Porque el lunes no te las vuelvo a recordar. Pero hoy, bueno, lunes y viernes también. Redes sociales. Estamos en Facebook /poniendolascalles. Facebook.com/poniendolascalles. Y en Twitter @poniendocalles. Y también tenemos un teléfono gratuito que está Carlos ya preparado. Bueno, ahora mismo que le miro está hasta hablando por teléfono. 950-60-06. Teléfono gratuito para hablar, para contarnos qué estás haciendo ahora mismo. 950-60-06.
Estupendo, a las 5 y 12 de la mañana. Si me escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escríbenos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles sobre las cosas positivas que tiene trabajar en agosto. Enseguida te leemos. 5:15 de la mañana, estamos poniendo las calles y antes de leer los mensajes que nos han dejado los ponedores en redes sociales, nos vamos a ir al lugar desconocido.
Estoy a punto de echar las alas a volar, de levantarme de una crisis emocional. Me he sumergido y en un suspiro y mi cabeza ya vuelve a funcionar.
Estamos en agosto, estamos trabajando, pero ¿dónde nos gustaría estar? Seguro que todos tenemos ese paraíso, ese lugar estupendo en el que nos gustaría teletransportarnos. Zaida Picos nos lo trae y lo hace a través de un sonido.
A través de un sonido, porque bueno, los sonidos tienen mucho poder. Entonces, como yo me vuelvo así un poquito nostálgica porque no tengo vacaciones, he dicho, pues ¿cómo lo puedo hacer? Pues a través del sonido. Así que la mejor forma es escucharlo.
Bueno, yo creo que se puede identificar a través del sonido, pero es muy difícil ubicarte exactamente. Entonces, damos unas pistas.
Damos una serie de pistas y llevamos ya dos. La primera, se ha reformado varias veces. Allí se han celebrado muchas cosas, por ejemplo, la coronación de Napoleón Bonaparte o la de Enrique VI de Inglaterra. Y voy con la tercera ya, que en su campanario vivió un jorobado muy famoso.
¡Unda! Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿eh? Nos tienes que llamar al 900-50-6006, teléfono gratuito del programa, para decir a qué lugar nos hemos trasladado hoy. Y si aciertas, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos ya con los mensajes de los ponedores. Alejandra, ¿qué nos cuentan sobre las ventajas de trabajar en el mes de agosto?
Pues, por ejemplo, Aida Saiz Zapater dice algo muy interesante, porque dice, trabajar en agosto tiene la ventaja de que te vienen a ver las amigas para pasar las vacaciones. ¿Por qué? Dice, porque vivir en Santander tiene también sus ventajas.
Sus ventajas.
Es que qué envidia, Aida, claro. Yo también me gustaría trabajar en Santander.
Y aunque lo mismo a ti te toque trabajar, pero luego, según sales, tienes, a los amigos.
Sí, sí. Juanma Aranda dice, muy buenas ponedores, pues este mes me toca vigilar en una urbanización en Nerja. Así que estoy de noche junto al mar y no estoy pasando nada de calor, que es de lo que más se quejan ahora mismo, del calor. Claro, él estaba
pues
viendo
el mar.
Sí, sí, qué envidia.
Porque trabaja por la noche, si trabajara de día, pasaría calor.
Claro, también puede ser. Gladys M. Veiga, hola a todos, lo malo de trabajar en agosto es el calor, todo unido. Uy, dice, uf, que no se te quita con nada y que te da una flojera. Pobres los que trabajan al aire libre, que les sea leve. Un abrazo a todo el equipo y soy la ponedora de Tenerife. Fíjate, ¿en Tenerife era más calor que aquí o no?
¿En Tenerife? ¿Tenerife están con 26 grados todo el año?
Ya, bueno, no, ya, es que siempre me lo imagino tan caluroso.
No, no, no.
Ya.
Es la temperatura ideal, es el paraíso.
El paraíso.
Pues... Así que los de Tenerife no nos escribáis, que no nos interesa.
Sí, sí, escribiendo para darnos envidia.
Que sí, que los canarios nos dais mucha envidia.
Julia Mir, buenos días, qué guay está trabajando. Trabajar es señal de ser joven. Saludos desde Valencia.
Pues sí, también es cierto.
Merche Melero, buenos días, ponedores. Las ventajas que veo es que se nos llena la terraza del bar y hay que aprovechar ahora que hace buen tiempo,
claro.
Que luego vienen las vacas flacas y lo segundo es que puedes aparcar donde uno quiera, hay sitio. Saludos, Merche de Berriozar.
Tenemos también en Twitter, @ poniendo calles, Zaida.
Exacto, y tenemos comentario de nuestro tristón, de @ chimobus66, que dice,
a
ventaja...
A ver, espero que le, pase que le parezca algo bien.
Dice, no, ventaja...
Escribir y que le leamos.
Ventaja ninguna, los clientes se van y yo me quedo aquí solo. Se hace menos pan y, por lo tanto, los ingresos se reducen a la mitad. Que llegue pronto septiembre o voy a coger depresión de caballo. Dice, lo único bueno es que vosotros estáis ahí y se lleva la cosa un poquito mejor.
Todo
nuestro
optimismo,
ponedor
tristón, un cascabelito. Es un cascabelillo,
tengo,
¿eh?
Tengo también otro comentario de @fresi70 que dice, todo ventajas, menos trabajar, pero
claro.
Sí, no hay tráfico, con lo cual llego antes a dormir a casa, aparco enseguida y los fines de semana son increíbles para salir a tomar algo sin estar apretados.
Claro, como nosotros, por ejemplo, tenemos la misma jornada que en invierno, no lo notamos, pero Jesús Justicia nos dice, hombre, lo bueno de agosto es que tenemos jornada intensiva y además el tráfico a las 5 de la mañana, pues no,
sí, no
es...
No se nota.
Claro, pues mira, tan contento.
¿Ventajas Laura Rubio? De
Laura Rubio, tú lo que estás... Laura Rubio, tenemos que decirlo. Laura y Ale, Ale por el problema médico que tuvo, no, pero Laura lleva todo un año trabajando sin vacaciones más que cuatro ditas.
¿Verdad? Con sus 300, más de 365 días y 365
entonces,
días.
Entonces, Laura ahora mismo ya no le ve nada positivo, ni a trabajar de día, ni de noche, sí. Ni en agosto.
Si a mí me gusta trabajar, y yo estoy encantada todos los días de venir aquí. No, lo que está muy bien, aparte del tráfico, es que cuando sales en Madrid, por ejemplo, antes de venir a trabajar, no hay nadie. Y puedes ir a un restaurante que te apetece ir un montón siempre y siempre está hasta arriba.
Y siempre está hasta arriba.
Pues
eso
ahora
lo he dicho
no
yo.
Está hasta arriba. Ahora está muy bien, porque vas y puedes... Está genial.
Que llamas
eso.
Para reservar y te dicen, no hay problema. Y dices, pero si llevo nueve
claro,
meses para reservar.
Incluso sin reservar. Incluso sin reservar.
Qué
el
maravilla.
Otro día estuve en Ponzano, un sitio que me encanta y... Maravilloso, no había gente casi.
¿Ves?
Otros días no puedes estar, tienes que hacer cola en la puerta porque tampoco se puede reservar. Es que, uff.
Venta.
Pero vamos, sí, a mí me gusta Madrid en agosto, ¿eh?
Está claro
muy
que
bien.
Sí.
Se está muy a gusto.
Laura, ¿qué vamos a contar a partir de las 6 de la mañana en COPE, en Herrera en COPE concretamente?
Pues mira, hoy vamos a estar pendientes de... Pasan a disposición judicial los 5 individuos que agredieron sexualmente a una joven noruega en Benidorm la pasada madrugada. Hablamos otro verano más, bueno, y casi a diario tenemos que hablar de casos, de estos casos de agresiones sexuales a jóvenes, en este caso agresión sexual grupal. 5, o sea, nos recuerda mucho esto al caso, por ejemplo, de La Manada. Esta joven noruega estaba de vacaciones en Benidorm, ellos también, ellos eran de otra nacionalidad, de alemanes, creo que es, holandeses, perdón. Y bueno, pues de nuevo tenemos que hablar de estas cosas, de la inseguridad. Sí, pasan hoy a disposición judicial, la Guardia Civil registró ayer el piso donde supuestamente se produjo esa agresión. Hoy veremos qué dice el juez, si decide... qué medidas cautelares tomar contra estos 5 individuos. Estaremos pendientes de ese caso. Y bueno, también tenemos que hablar de política un día más, porque ayer Sánchez se reunió con el rey. Dijo que la desconfianza entre Podemos y el Partido Socialista es mutua. Está atascado completamente el tema de poder llegar a un acuerdo para una posible futura investidura. Pero bueno, hoy seguirá Sánchez con esa ronda de contactos con colectivos sociales. En este caso será con representantes de sindicatos y patronal. Veremos a ver qué dan de sí estas reuniones y le podremos preguntar hoy aquí en Herrera en COPE a las 9:10 a la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Ah, muy bien.
Que, bueno, la va a entrevistar
Entrevistón.
Don Antonio Herraiz. Y nada, vamos a analizar estos temas, muchos otros, en tertulia hoy con Mamen Gurruchaga, Jorge Vilches y con Salvador Sostres.
Muy bien, Laura, muchas gracias. Te veo mañana.
A vosotras, chicas.
Hasta luego. Jueves 8 de agosto, Santos Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y Claudio y Conrada, confesores. Y a las 5:23. Estamos en la semana dedicada a aquellas bandas de música que son cabeza de cartel en algunos de los festivales que se están celebrando este verano en nuestro país. Para este jueves hemos decidido mirar al FIF, al Festival Internacional de Benicàssim, que en su 25 aniversario ha tenido un plantel de lujo. La noche del sábado, el 20 de julio, el plato fuerte fueron los Kings of Leon y hoy suenan en Poniendo las Calles. Les escuchamos. We'll be right back. Mensajes de los ponedores contándonos las ventajas de trabajar en agosto, que las hay y las estamos descubriendo gracias a ellos. Alejandra.
José Vicente Cañas Aguilar dice, las ventajas que yo veo son varias. Uno, que eres joven. Dos, que tienes trabajo. Y tres, que ya te llegará las vacaciones. Un saludo, ponedores.
Pues mira, o sea, una lectura estupenda.
Sí, sí. Alex Maestro, buenos días, ponedores. Soy transportista internacional en el País Vasco y Francia. La única ventaja son en las grandes ciudades francesas que no hay hora punta. Y desventaja, la frontera llena de atascos.
Claro.
Manuel Martínez, desde Islas Caimán, son las 9:23 de la noche. Un abrazo para todos los ponedores de Manuel. Qué bonito.
Un besazo.
Nena Alonso Borjabat dice, hace una pregunta. Buenos días, familia de ponedores. ¿Ya estamos todos? ¿Ya estamos todos?
Ya estamos todos.
Estaremos casi todos. Seguro que en septiembre vendrán los que están de vacaciones ahora y ya tenemos el completo.
Y otros se irán. Así es. Sí. Pues 5:27, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar de Supermentes, reconocer las altas capacidades en la infancia. Un libro que salía a la luz el pasado mes de febrero y que ha sido todo un éxito. La autora de esta publicación se llama Esther Secanilla y se encuentra hoy con nosotros en Poniendo las Calles. Esther es doctora en psicología, profesora y además miembro del grupo de investigación en infancia y adolescencia en riesgo social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su libro Supermentes nos enseña qué son las altas capacidades intelectuales, cómo podemos reconocerlas en los niños y en los adolescentes y también cómo debemos actuar, que esto es muy importante. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
Para conocer un poquito más de ti, eres doctora en psicología especializada en infancia. ¿Por qué te centraste en esta rama?
Esto viene ya de hace 1000 años, ¿no? Uh-huh. Empecé a estudiar sobre niños, sobre adolescentes, desde que yo empecé a estudiar mi primera carrera, que fue la de magisterio, educación infantil y primaria. Y bueno, después estudié psicopedagogía, la licenciatura, después hice el doctorado en psicología, es decir, que llevo prácticamente desde los 20, no, porque yo empecé la universidad, imaginaros, con 18, no se había cumplido, 17 años, ¿vale? Y desde entonces hasta ahora, y han pasado ya unos cuantos años de eso, ¿sí? Uh-huh. Y sobre todo me preocupaban los niños diferentes en todos los sentidos, niños y niñas, ¿no? Tanto de altas como bajas capacidades. Pasa que sí que me especialicé más en altas capacidades desde un buen principio, porque empecé a entender muchas cosas que pasaban en el entorno, ¿no? Al
claro,
poder ponerle palabras, ¿no? Teóricas, ¿no? Y procedimientos, procesos en ese sentido.
¿Qué son exactamente las altas capacidades intelectuales, que es de lo que vamos a hablar? ¿Es lo mismo que ser un niño superdotado?
Vale, aquí lo que sería interesante es abordar sobre todo la actual, ¿no?, definición que hay sobre las altas capacidades, ¿eh? No vamos a hacer un repaso histórico, esto ya se hace en el libro y en muchos otros documentos que hay publicados buenísimos, pero bueno, hoy en día, pues lo que a mí me gusta, ¿no?, es que las altas capacidades se le está dando como una vuelta, ¿no?, a la tortilla, que ya era hora. Es decir, ahora se entiende como altas capacidades pues todo el conjunto, ¿no?, de fenómenos intelectuales multidimensionales. Es decir, a ver, hasta ahora se reconocía un superdotado, y se decía así, pasándole unos test de inteligencia en el que se valoraba simplemente el factor G, es decir, el coeficiente intelectual. Se decía, a partir de 130, 140, este niño ya es superdotado, ¿no? Pero ahí, bueno, han habido muchos estudios que también nos vienen a hacer ver, ¿no?, que no solamente, ¿no?, el factor de inteligencia es el que importa, sino que también pues hay otros factores, como por ejemplo, ¿no?, pues el factor motivacional, la emoción, la inteligencia emocional, ¿no?, todo de cosas de las que ahora se están hablando muchísimo, ¿no? También es cierto que actualmente el diagnóstico de altas capacidades se hace, cuando se hace sobre todo con niños y niñas jóvenes, pequeñitos, no se puede determinar, ¿no? Porque debido a su momento evolutivo, por ejemplo, no se puede precisar, ¿no?, la especificidad de si es superdotado, si es talentoso o si tiene una precocidad. Entonces también no se hace este diagnóstico pues de alta capacidad.
Esther, ¿cómo podemos distinguir si un niño o un adolescente tiene una supermente con el test?
Sí, eso, esta pregunta, Beatriz, es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque precisamente a lo que nos aboca, ¿no?, el actualmente es pensar en que hay que hacer un diagnóstico, pero adecuado, un diagnóstico de calidad. Entonces, el primer paso sería, como decíamos, ¿no?, pues sobre todo que, estar atento, ¿no?, a la criatura, estar atento, y tanto por parte de los padres como por parte de la familia como por parte de los profesionales. Entonces, hacer un primer diagnóstico, es decir, es hacer una primera valoración de estos niños. Entonces, a partir de esa primera detección, ¿no?, sería cuestión de ponerse de acuerdo entre todos estos actores, ¿no?, y contactar pues con un centro de diagnóstico, eso sí, que esté especializado en altas capacidades.
¿Se pueden dar altas capacidades en ámbitos fuera del académico? Me refiero, por ejemplo, en campos como el deporte o como la música.
Claro, hablamos de la alta capacidad a nivel académico, pero sí que es cierto, y con ello, ¿no?, podemos introducir, ¿no?, las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Pensemos que cuando se publicó su libro de las inteligencias múltiples, en aquel momento existía sobre todo el diagnóstico a partir simplemente del factor G, o sea, del coeficiente intelectual, ¿vale? Y aún hoy en día, desgraciadamente, también pasa, ¿eh?, en algunos sectores. Pero, él sobre todo fue ya una gran apuesta en cuanto a decir, ostras, hay otras posibilidades, hay otros talentos, ¿no?, que las personas tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es cierto que hay que diferenciar entre inteligencia académica y capacidad, ¿no? Talento, capacidad, ¿no?, que cada persona puede tener, ¿no? Y entonces ahí entran pues esas nueve inteligencias múltiples, ¿no?, que según Gardner propuso en su momento, sí.
¿Los niños con altas capacidades deberían recibir un tipo de educación distinta que los niños, digamos, que son a lo que conocemos como normales, que están dentro de la media?
A ver, educación diferente, no. No y sí, ¿no?, podríamos decir. Por un lado, lo que realmente, por lo que deberíamos mirar, pues sí que se debería atender, en general, para absolutamente todos los niños, por una enseñanza individualizada, personalizada, ¿vale? Lo que ocurre es que desgraciadamente hoy en día eso pues no se está llevando a cabo en todos los centros educativos, ¿vale? Entonces estos niños sí necesitan programas específicos, es posible, pero sobre todo lo que necesitan es mucha sensibilidad por parte de los maestros, de los profesores que los atienden, y necesitan ser reconocidos como lo que son, no como el niño inteligente, que ahí entraríamos en tópicos, ¿no?, y en estereotipos ya predeterminados, sino como personas que necesitan otro tipo, ¿no?, de enseñanza, porque sí que es cierto, ¿no?, que las personas de altas capacidades pues tienen, cada persona es diferente, pero tienen un cerebro pues un poquitín diferente al resto, ¿no? Todo dependerá mucho también de las metodologías, como decía, ¿no?, que se utilicen en las escuelas.
Claro, el problema es ese, ¿no?, que en España precisamente esa metodología no es la correcta.
Evidentemente he sabido que, nuestro entorno, ¿no?, pues pocos programas educativos que estimulen, ¿no?, el conocimiento y las posibilidades de todos, ¿no?, que reten ahí, ¿eh? Sí que es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan programas y son pioneros, ¿no?, en cómo adaptar estos programas de adaptación, de intervención con altas capacidades. Sí es cierto que, de todas formas, una cosa, ¿no?, es utilizar, ¿no?, las tecnologías, que ya está muy bien, digitalizarlo, pero hay que utilizarlo bien. Entonces, estamos un poquito lejos de esto, yo diría, actualmente aquí en nuestro país. Lo que los niños de altas capacidades precisan, sobre todo, son retos constantes. Es como si vosotros mismos hicierais un programa, ¿no?, y más a estas horas del día, de la madrugada, un programa en el que solamente pusierais, ¿no? Es un símil, ¿eh? Una simplemente una sección y que cada día repetirais la misma sección. Primero, que no tendríais todo el público que tenéis, y segundo, ¿para qué, no? ¿Qué sentido tendría? Entonces, sinceramente, los niños de altas capacidades lo que precisan es retos constantes.
Claro. Mencionabas ahora otros países en los que sí se usan esos mecanismos distintos a los nuestros para ayudar a los jóvenes con altas capacidades, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Qué es lo que hacen distinto a nosotros?
Sí, desde luego, lo que se hace más en algunos otros países, ya digo, sobre todo en Estados Unidos, que son pioneros en bastante en cuanto a programas de intervención que son necesarios también en el aula. Por ejemplo, pues el caso de Estados Unidos, sí, lo que se hace sobre todo es sensibilizarse hacia estos niños, ¿vale? Sensibilizarse hacia las necesidades que realmente tienen, ¿vale? Y ofrecer, una vez diagnosticados, ofrecerles todos los recursos posibles para que puedan evolucionar, para que puedan desarrollarse adecuadamente. Lo que también es cierto es que, claro, si nuestra tendencia es ir a dejarlos estar por aquellos típicos mitos que hay sobre que, como son tan listos, pues ya ellos ya harán lo que tengan que hacer, ellos van solos, ¿no? Eso se escucha, ¿no? Bueno, si los dejamos estar muchas veces, podemos llegar, ¿no?, a tener un fracaso escolar. Y esto se suele dar bastante en la educación secundaria obligatoria. Fracaso escolar, pero no porque los niños... Es que los niños necesitan, niños y niñas de altas capacidades necesitan un soporte. Y si no se les da, a diferencia de estos otros países, pues... aquí, como decía, estamos un poco, nos falta mucho recorrer ese camino.
Esther, ¿qué te lleva a escribir el libro y sobre todo a quién crees que va destinado?
A ver, mi interés en escribir este libro fue sobre todo para provocar, soy un poco provocadora, ¿cierto?, pero para provocar la sensibilidad de los, sobre todo los profesionales, bueno, de la sociedad, de los profesionales, de la familia, que se viera, que se hablara también, ¿no?, de a las altas capacidades, como se habla de tantas otras cosas.
Pues muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros en Poniendo las Calles. Esther Secanilla, autora de Supermentes, reconocer las altas capacidades en la infancia. Un placer haber hablado contigo.
Muchas gracias a vosotros y adelante con el programa, porque es un programa muy interesante y además tocáis muchos temas de actualidad. Uh-huh. Y me parece fascinante que tengáis la cantidad de oyentes que tenéis.
Muchas gracias, Esther, de verdad, gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 5:39 de la mañana. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that there's... You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Voy a mandarle un besito enorme a Juan Carlos y a Paloma. Nos han escrito que han perdido recientemente a Pitufa. Pitufa era su gata, 14 años juntos con nosotros, descanse en paz. Y nos han pedido, sois tan amables de decirlo en directo, por favor, pues ya está dicho, porque están muy tristes por la pérdida de su gata. Un besazo enorme para los dos, aquí estamos acompañándoos. Y nos tenemos que ir ahora con el lugar desconocido.
Estoy a punto de echar las alas a volar, de levantarme de una crisis emocional. Me he sumergido y en un suspiro y mi cabeza ya vuelve a funcionar.
Lo primero que tenemos que hacer, yo creo, Zaida, Picos, que ya es hora de desvelarlo, pero no va a desvelar el ponedor.
Exacto.
¿Vale? Que lo ha acertado. Pero lo primero que hacemos es poner el sonido, ¿te parece?
Escucharlo otra vez, venga.
Este era el sonido que poníamos del lugar desconocido al que nos hemos teletransportado hoy y que Zaida Picos lo ha acompañado con unas pistas a lo largo de todo el programa, desde las 4 de la mañana. Recordamos las pistas.
Tres pistas he dado. La primera, se ha reformado varias veces. La segunda es que allí se han celebrado muchas cosas, por ejemplo, la coronación de Napoleón Bonaparte o la de Enrique VI de Inglaterra. Y la última, que en su campanario vivió un jorobado muy famoso.
Al menos según la literatura. Tenemos a un ponedor de calles que ha sabido el lugar exacto en el que nos encontramos hoy en Poniendo las Calles. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, José Ramón. ¿Desde dónde nos llamas?
Pues te llamo desde Valencia. Estoy ahora mismo en el antiguo cauce del río Turia, que es todo un jardín,
¿sí?
Y paseando con mi perro.
O sea, estás paseando al perro. ¿Cómo se llama?
Se llama Dólar. Como es un American Stanford, mi hijo le quiso poner Dólar.
Dólar.
Como la moneda americana.
Me encanta. Me encanta. ¿Cuántos años tiene?
5 años.
5 años. Bueno, como locos, ¿no? Con Dólar.
Sí.
Muy temprano sale Dólar, ¿no? De todos modos, a las 5:43 de la mañana. ¿Es necesario o es que a ti te viene bien?
No es necesario porque, como es un American, es una raza, bueno, la catalogan como peligrosa. Y entonces durante el día lo tengo que llevar con bozal y correa corta. Entonces a estas horas no hay nadie.
Qué bien.
Aprovecho, bajo y así por lo menos el animal va suelto y corre.
El desfoga.
Sí.
Y está contento.
Y mucho. Sí,
José
sí.
Ramón, ¿a qué lugar desconocido nos hemos trasladado hoy en Poniendo las Calles?
Os habéis trasladado ni más ni menos que a la Catedral de Notre Dame, que está en París.
A la Catedral de Notre Dame, muy bien, José Ramón. Bueno, sabemos cómo está la Catedral de Notre Dame, lamentablemente, con aquel suceso, con aquel incendio horrible que sucedió en abril, pero bueno, queríamos rendirle un homenaje porque es sin duda un destino estupendo, ¿verdad?
Además, de verdad, yo lo recomiendo, porque además París es una ciudad muy bonita.
Sí.
Yo afortunadamente he estado varias veces y he disfrutado mucho de la ciudad y de la gente.
Pues sí.
Además, de verdad.
París tiene mucho que ver. Una de las cosas es esa catedral. Esperemos que pronto esté de nuevo en forma.
Espero que sí. Yo creo que sí. Los franceses como...
Sí, se han puesto a ello rápido.
Que tienen, sí, sí. Muy bien, exactamente. No hay que ser nada derrotistas, al contrario.
Claro que no.
Que se dé para adelante.
José Ramón, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles por haber acertado la Catedral de Notre Dame como el lugar desconocido de hoy y te dejamos que sigas paseando a Dólar.
Muchísimas gracias, Bea, y muchas gracias a todo el equipo.
Un besazo.
Y felicidades por el programa.
Un besazo enorme y gracias por escucharnos.
Gracias a ti.
Hasta luego, José Ramón. Y nos vamos ya con la del pulpo. Ya sabes que en verano repetimos una batalla musical de estas que han tenido a lo largo de la temporada Carlos Moreno el Pulpo y Carlos Herrera. Te dejamos para que disfrutes de la música.
Y Emerson, Lake and Palmer fueron los prácticamente de los primeros con...